Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Máscaro y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Máscaro y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Las mujeres están volviendo al hogar para cuidar de sus familias. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que está pasando es que entre las campanas de la iglesia y los petardos que tiran en la calle, porque estamos en fiestas, llevo 3 intentos de grabar este podcast, así que al final he decidido que lo grabo con petardos. Esta semana, bueno, nos hemos tomado un largo descanso para el verano y esta semana damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, que es Emprende y Concilia. Es un evento gratuito a cargo de Ana Sastre que está dirigido a madres que quieren emprender, a emprendedoras que quieren tener hijos y a madres que ya son emprendedoras. Del 23 al 29 de septiembre de 2019 va a dar una formación sobre conciliación real. Si quieres aprender cómo hacer crecer tu negocio sin tener que sacrificar el tiempo que dedicas a tu familia, inscríbete ya desde el enlace que hay en la descripción de este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica, que como veis combina perfectamente con el patrocinador de la semana. El tema de hoy no lo he elegido yo, sino que es uno de los que me habéis sugerido, creo que en Instagram. Yo a veces en Instagram pregunto que de qué queréis que hable, y a veces no pregunto, pero también me sugerís temas, o sea que yo creo que tengo temas ya para todo el año. El caso es que alguien puso: me gustaría que hablaras sobre la vuelta al rol tradicional de la mujer al implicarse en la crianza de los hijos. Y bueno, no sé muy bien a qué se refería esa persona cuando lo pidió o qué dudas le genera la cuestión, pero os voy a contar 2 anécdotas porque es un tema que va y viene, como el Guadiana, ¿no? Es como que va apareciendo siempre, está un tiempo desaparecido, pero luego siempre por algún lado o por otro aparece. Es como que la historia de la humanidad es pendular, ¿no? Que vamos de un extremo a otro y no acabamos de encontrar el equilibrio. Y con este tema también pasa, es un tema que a mí realmente no me ha generado nunca dudas, nunca he tenido un conflicto al respecto, siempre he tenido muy claro cuáles eran mis prioridades en cada momento, qué quería hacer, cómo quería vivir mi vida, y al final yo creo que es que se trata de eso, ¿no? En cuanto al rol de la mujer dentro de la familia, yo pienso que la cuestión no es tanto el rol en sí y lo que eso significa de cara a la sociedad o lo que ha significado históricamente, es cómo se coordina el rol de la mujer con los roles de los demás miembros de la familia, incluidos los hijos. Creo que se ha desvirtuado el concepto de familia y este es un poco el origen del conflicto que tenemos hoy en día. O al menos está claro que ha cambiado el concepto de familia. Hay muchas madres solteras, hay muchas parejas separadas, hay familias reconstituidas, hay familias poliamorosas, o sea, ahora hay todo tipo de familias y eso hace inevitablemente que los roles cambien. No tiene por qué ser una cosa mala o negativa ni perjudicial para nadie, siempre que cada uno sea responsable y tome las decisiones que sean mejores para no solo para sí mismo o para sí misma, sino también para el resto de la familia, sea como sea su familia. Y creo que todo eso hace que se pierda un poco la perspectiva del largo plazo. Porque obviamente si yo pienso que a lo mejor dentro de un año o de 5 mi pareja ya no va a estar conmigo y que no va a proveer para la familia Y no me refiero solo a que sea mi pareja la que traiga el dinero a casa, sino también a que se repartan las tareas del hogar, a que se reparta el cuidado de los hijos, todo eso. Si yo pienso que en cualquier momento se puede acabar, entonces me va a costar mucho tomar la decisión de dedicarme exclusivamente a los hijos, ¿no? Porque voy a tener que pensar en mi futuro, en mi supervivencia, en la posibilidad de que un día tenga que ocuparme yo sola de todo, de la casa, de los hijos, de conseguir dinero. Entonces, hay dos anécdotas que yo viví que me hicieron pensar mucho sobre este tema y cómo lo viven otras personas, más que nada, porque como he dicho al principio, a mí es un tema que nunca me ha supuesto ningún conflicto de ningún tipo. La primera anécdota que quiero compartir pasó hace unos años, concretamente fue en el año 2012 y fue en la presentación de la tesis doctoral de Madalén Goiria. Para quienes no conozcáis, o para quienes no me conozcáis a mí, tampoco la conozcáis a ella, yo educo a mis hijos en casa, eso significa que mis hijos no van al colegio y siempre he tenido un papel bastante activo y activista dentro del colectivo que educa sin escuela, tanto en España como a nivel internacional. Entonces, Madalén Goiria es una profesora de Derecho que en 2012 presentó su tesis precisamente sobre el homeschooling en España. Fue la primera tesis doctoral que se hizo sobre este tema en el campo del derecho, aunque es cierto que su tesis fue muy original porque fue transversal, ¿no? Como que tocaba muchas disciplinas diferentes y no se refería solo al derecho, porque realmente es una cuestión que implica muchos otros ámbitos, desde la pedagogía, que es el más obvio, pero también a la psicología e incluso a la antropología. Entonces ella fue como mezclando todas las disciplinas, hizo una tesis pues que ha sido muy importante en la historia del homeschooling en España y yo fui, personalmente la acompañé el día que ella defendía la tesis en la universidad. Y entonces escribí un artículo sobre los comentarios que hicieron los miembros del tribunal, que en general, aunque en general estaban más en contra que a favor de la opción de educar en casa, sí destacaron que la tesis estaba muy bien planteada, que era muy original por el hecho de tocar varias disciplinas, pero sacaron el tema precisamente de la vuelta de la mujer al rol tradicional, de la vuelta de la mujer a la casa para ocuparse de sus hijos, porque si normalmente, y supongo que la persona que me preguntó a mí se refería simplemente a la crianza, pero es que si además de la crianza le añades que los niños no vayan al colegio, eso ya es que te queda prácticamente todo el tiempo para hacer cualquier otra cosa. La cuestión es que yo escribí esto sobre los comentarios de los miembros del tribunal. Y os lo leo. Le preocupa, me refería a una de las doctoras que calificaban, le preocupa, no obstante, y a la vista del trabajo de campo desarrollado por la doctoranda con varias familias que educan en casa, el hecho de que esta opción educativa suponga un perjuicio para la mujer trabajadora, lo cual supondría una grave involución en la historia de la consecución de los derechos de la mujer. Y otra de las doctoras que estaban allí, de ella dije: considera preocupante que los pediatras y ginecólogos se estén cargando décadas de lucha feminista, la lactancia materna a demanda, el porteo, la no vacunación y por extensión la pretensión educadora de las madres homeschoolers supone una inaceptable sublimación de la maternidad que no dudó en calificar de locura. Y en mi artículo entrecomillé varias palabras y expresiones porque ella las dijo así. Que se estén cargando décadas de lucha feminista, ella usó el verbo cargando, ella usó la expresión sublimación de la maternidad y ella lo calificó de locura, literalmente, no fue una interpretación mía. Y a mí esos comentarios me sorprendieron mucho, era algo que no esperaba. Bueno, primero porque imaginé que los miembros del tribunal se referirían a las cuestiones jurídicas y sin embargo fue casi que de lo que menos hablaron. Y sí que todos dieron bastante importancia a este hecho, ¿no? De que la mujer deje de trabajar para ocuparse de sus hijos. Y es un tema que luego yo desarrollé en mi libro Sin Escuela, que salió publicado al año siguiente de la tesis, en 2013, y que luego lo voy a comentar. La otra anécdota fue hace un par de años, no sé bien cuántos, cuando mi amiga Ana Paulina Maya, que es referente de la educación en casa en Colombia, escribió, no lo recuerdo literalmente, pero sus hijos ya son mayores, entonces ella ya, digamos que vio su tiempo liberado, ¿no? Porque ya sus hijos, pues algunos estaban en la universidad y los otros, pues ya eran adolescentes, ya no, ella no necesitaba invertir tanto tiempo en su educación y podía volver a trabajar. Y ella no sé muy bien cómo lo dijo, pero sí recuerdo que levantó ampollas porque vino a decir como que ella había sacrificado su carrera profesional por educar a sus hijos en casa. Que yo sé que lo hizo con gusto, pero también entiendo el concepto de he sacrificado mi vida profesional y esto en realidad no me gusta. Porque, bueno, parece que hagas lo que hagas te van a criticar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tampoco me siento realizada, entre comillas, siendo solo madre también, entre comillas. Es verdad que he adaptado mi forma de trabajar, que he adaptado mi forma de ganar dinero para poder educar a mis hijos en casa, porque esa es mi prioridad. Desde que yo tomé esa decisión en el año 2008, todo lo demás, todas las demás decisiones han pivotado alrededor de esta. Entonces, aunque mi marido pudiera mantenernos, que podría, yo no quiero dejar de trabajar. Yo no quiero dejar de tener mis proyectos, no solo profesionales, sino proyectos creativos de otro tipo. Escribir libros solo por el placer de hacer una investigación y publicarla, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Yo también, antes de tener hijos, hice mucha labor de voluntariado. Entonces, yo no quiero dejar de tener mis proyectos más allá del hecho de ser madre. ¿Eso me hace mejor que las que se dedican en exclusiva a la casa y a la familia? Para nada. Para nada. ¿Las critico? No, para nada. De hecho, he tenido épocas de mi vida que he estado muy agobiada y he dicho, ay, ojalá me dedicara solo a esto. Solo a la casa y a los niños y no tener que preocuparme por nada más, ni por clientes, ni por proyectos por terminar, ni por pagar las facturas, ni por nada. Pero es que realmente es tan simple como respetar la libertad de cada una. Como entender que hay muchos factores que influyen en ese tipo de decisiones, que tienes que tener en cuenta tu situación económica, la logística de tu familia, los valores que tú tienes y que el padre de tus hijos tiene o que la persona que comparte la vida contigo tiene, los objetivos que tenéis como familia. Eso es diferente para cada uno y de todo eso va a depender la decisión que vosotros toméis y nadie es quien para juzgarla. Es decir, si yo considero que lo mejor para mis hijos, por ejemplo, es que yo me dedique a ellos en exclusiva los dos primeros años, nadie es quien para venir a decirme que he hecho por tierra años de lucha feminista. Nadie es quien. Y yo de eso hablé en el libro Sin Escuela. Escribí un capítulo que fue precisamente inspirado por estos comentarios que yo escuché en la defensa de la tesis de Madalén. Entonces, escribí este capítulo que se titula Homeschooling, feminismo y economía doméstica. Y empecé con una cita de Anne-Marie Slaughter, que ella escribió un artículo que me pareció brillante. Y después, ese artículo tuvo tal repercusión que luego lo amplió y lo convirtió en un libro que se titula Unfinished Business. No sé si existe en español, pero si sabes leer inglés, te lo recomiendo. Y empecé el capítulo con esta cita de ella que decía: las mujeres de mi generación nos hemos aferrado al credo feminista con el que fuimos criadas, a pesar de que nuestras posiciones han ido disminuyendo a causa de las tensiones no resueltas entre la familia y la carrera, solo porque no estamos dispuestas a dejar caer la bandera para las generaciones futuras. Pero cuando muchos miembros de una generación más joven han dejado de escuchar, porque repetir insistentemente que podemos tenerlo todo es falsear la realidad, es hora de hablar. Y entonces yo hablé de esta, que es una de las críticas que se nos hace a las familias que decidimos educar en casa. Primero, porque se da por hecho que eso implica que la mujer deja de trabajar. Y se da por hecho que el hombre es el que trabaja y que la mujer sacrifica su carrera profesional para dedicarse a los hijos. En primer lugar, eso no es cierto. Hay muchas mujeres que educamos en casa y que seguimos trabajando. Y hay familias en las que es el hombre el que deja de trabajar. Y muchas familias en las que trabajan los dos. Que a lo mejor tienes que cambiar tu forma de trabajar. Que a lo mejor tienes que cambiar a qué te dedicas. Que a lo mejor vas a tener que aprender a vivir con menos dinero porque vas a tener menos tiempo para trabajar. Sí, todo eso es cierto. Pero al fin y al cabo, es una decisión que pertenece al ámbito privado de cada familia. ¿Qué pasa si yo decido que eso es lo que yo quiero hacer? O sea, como si decido de pronto dejar mi trabajo para irme a viajar por todo el mundo durante un año, por ejemplo. Es mi vida, mi decisión, mi libertad. ¿O es que acaso tomarse un tiempo para cuidar a los hijos está mal, pero tomarse un año sabático para una misma está bien? O sea, ¿cuál es aquí el factor definitivo? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Mi libertad? ¿O por qué o para quién estoy tomando esa decisión? Si es para mí está bien, si es para los hijos está mal. ¿El hacer las cosas por los demás está mal? ¿Los cuidados están mal? ¿Y si en vez de los hijos son mis abuelos o mis padres que están mayores y necesitan cuidados? ¿Quién es nadie para decirme cómo me tengo que organizar en mi vida privada? Yo, como Anne-Marie Slaughter, yo creo que nos engañaron. Creo que las mujeres hemos sido perjudicadas, sobre todo porque se nos ha quitado la capacidad de decisión. Es que no se trata de si trabajas fuera de casa o si te quedas en casa, no se trata de eso, se trata de que se respete tu libertad. No podemos dejar que nadie nos quite la libertad de decidir. Entonces, ese discurso nos ha perjudicado, pero también ha perjudicado a los hombres, porque obviamente lo que nosotras hagamos afecta a nuestro entorno inmediato y sobre todo a los niños. En vez de pensar en cuál es o cuál debería ser el rol de la mujer en la familia o en la sociedad, pensemos en qué necesitan los niños, en este caso, ya que estamos hablando de dejar la carrera por la crianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan los niños? ¿Qué es lo mejor para ellos? Porque al fin y al cabo ellos son los más necesitados, los más inocentes y los más indefensos en toda esta historia. Así que mi conclusión es que la vuelta al rol tradicional de la mujer me parece muy bien, siempre que sea su decisión. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que el día 23 empieza la formación gratuita Emprende y Concilia. No te la pierdas, yo ya me he apuntado. Y en esta nueva temporada de La Crianza Pacífica estrenamos el chat. Todos los lunes a las 3 de la tarde vamos a hablar por el chat de Instagram en laureka78 para comentar el episodio publicado más recientemente. Nos vemos en Instagram. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/lauramascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras, podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.